Radio Educación presenta Con D de Diabetes.
Lo nuevo en diabetes. Un cordial saludo de parte del equipo de este programa Con D de Diabetes. Aquí en los micrófonos, las conductoras de este programa.
Gisela Ayala, muy buenas tardes.
Y María Eugenia Pulido, nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, como todos los viernes a las 12 en punto en este programa. Les damos la bienvenida, amigos, amigas de Radio Educación. Y bueno, pues el programa Con D de Diabetes, donde todos los viernes les acompañamos María Eugenia Pulido y Gisela Ayala. Conozcamos hacia dónde van los tratamientos encaminados a controlar la diabetes y hacia dónde se dirigen las investigaciones para encontrar su cura.
Y bueno, precisamente para hablar de todo este tema que sabemos va a ser muy interesante, está con nosotros la doctora Gabriela Liceaga. Ella es médico internista, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital General Regional Carlos MacGregor del IMSS, mejor conocido como Gabriel Mancera, ¿verdad, doctora? Y también la doctora Liceaga es miembro del Colegio Mexicano de Medicina Interna, pues bienvenida.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación, Maru y Gisela.
Gracias, pues como siempre les decimos que tenemos un número telefónico para que lo tengan en cuenta, lo tomen en cuenta y vayan pensando qué preguntar, porque el día de hoy vamos a hablar de lo nuevo que hay sobre los tratamientos en torno a la diabetes. Y bueno, doctora, ¿qué hay de nuevo en torno a diabetes? Los tratamientos se han ido modernizando. Hoy contamos con una gran cantidad de pastillas que atienden diversos puntos para mejorar el control de la diabetes. Algunas promueven que el páncreas produzca más insulina, otras evitan que el hígado envíe azúcar a la sangre cuando no debe y también hacen que la insulina que hay en el cuerpo funcione de una manera mejor. ¿Nos quiere platicar, doctora, sobre los medicamentos orales o pastillas?
Sí, mire, la verdad es que últimamente ha habido un gran avance con respecto al conocimiento de lo que es la diabetes y cómo es que se gesta, qué es lo que está sucediendo en el organismo. Y esto ha modificado muchísimo el abordaje, tanto para evitar complicaciones como el tratamiento para el control estricto del azúcar de la sangre. Y la verdad es que es bien importante todo esto porque normalmente teníamos la idea de que la diabetes era problema de secreción de insulina y además nada más un problema de resistencia. Cada vez se están encontrando nuevas vías en donde se participa otro tipo de interacciones de hormonas, de nervios, en donde el control de la diabetes tiene un manejo de manera muy, muy importante en todo el organismo. El tubo digestivo, incluso he escuchado gente que dice que la diabetes es un problema gastrointestinal, ¿no? Porque el tubo digestivo ha habido diferentes hormonas que actúan de una manera muy importante para la secreción. No solamente la cantidad suficiente, sino en el momento adecuado con respecto a lo que sería el control del azúcar para los alimentos y después de los alimentos, o el paciente que se queda mucho tiempo en ayuno, no se le baje el azúcar de manera importante. Entonces, todo este avance en la fisiopatología, nuevos sistemas en donde se está viendo el control, uno de los más importantes, el sistema de las incretinas, que después vamos a tocar, se ha dado la apertura a nuevos medicamentos que están encaminados a tener un mejor control de la glucosa. Habitualmente teníamos la idea de que teníamos que producir mayor cantidad de insulina, y a una parte muy importante que se da ahora, sobre todo en el diabético tipo 2, es que podamos mantener la cantidad de células que funcionan para producir esta hormona durante un mayor tiempo para lograr que el paciente se tenga una reserva pancreática, así es como se llama, mayor tiempo y puede estar con un control muchísimo más sencillo por parte de nosotros.
Y efectivamente hoy vemos que hay unas familias muy nutridas de medicamentos y diferentes moléculas que están como buscando el mismo objetivo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los inhibidores de DPP-4 que usted ya mencionaba, ahorita tenemos incluso varios medicamentos de esa misma familia buscando lo que busca, supongo que todos los tratamientos, que el paciente con diabetes tenga una recupere ese equilibrio que perdió cuando le dio diabetes, ¿no? Esa elevación constante de azúcar porque la insulina no funciona y luego el hígado también ahí haciendo de las suyas, como volviendo nuevamente a imitar esas funciones naturales del cuerpo que se han perdido. ¿Esa sería como la tendencia de los orales, de las pastillas?
Sí, es básicamente buscar el control tanto de la glucosa de ayuno, que casi siempre era lo que tradicionalmente sea, como también el control de la de las cantidades de azúcar posteriores a los alimentos, de una manera lo más natural y cuidando o preservando la función de las células que estén todavía funcionando en el páncreas para mantener esta acción adecuada. Y bueno, las incretinas pueden ser dadas como tales, haciendo con una bomba de infusión, uno de ellos, que sería el GLP-1, que es uno de los más importantes, o bien con un análogo de este medicamento, o bien los que mencionabas hace un momento, Gisela, en donde lo que haces es inhibir la enzima que degrada el GLP-1, entonces hace que no dure mayor tiempo esta sustancia en el organismo y básicamente está enfocado al control de la glucosa posterior a los alimentos.
O sea que también las insulinas han mejorado su función. ¿Qué nos puedes decir, doctor, al respecto?
Con respecto a las insulinas, bueno, actualmente tenemos una cantidad muy importante circulando y bueno, la situación ha sido la mimética o tratar de imitar lo más que se pueda a lo que normalmente sucedería. Nosotros tenemos una secreción que es la basal y además una secreción que se relaciona al momento de la alimentación para poder mantener niveles de glucosa estables durante todo el día. Entonces hay actualmente insulinas que van a tener una acción que sea basal y otra que se pueden utilizar mimetizando lo que sería la función después de los alimentos.
¿Basal a qué se refiere, doctora?
Todo el tiempo estamos nosotros secretando una cantidad de insulina que mantiene el equilibrio entre la cantidad que se produce y se deja de producir de glucosa. Nosotros estemos en ayuno, tenemos pequeñas cantidades de insulina que están circulando en nuestro organismo, que se encargan de metabolizar la glucosa, se encargan de sintetizar proteínas y diferentes.
O sea, una insulina base, necesaria.
Que dure todo el tiempo funcionando. Todo el proceso. Pero además, a la hora que yo empiezo a comer, secreta una cantidad de insulina
mayor
para que yo pueda metabolizar los alimentos que estoy ingiriendo.
Y en este momento también tenemos insulinas, una amplia gama también de insulinas de la misma función, pero con diferentes, con características muy específicas dependiendo de la marca, ¿no?
Sí. Lo que tratan de hacer es que, bueno, a pesar de que se parezca mucho a la molécula de insulina que normalmente tenemos los humanos, les cambian algunos pequeños partes o aminoácidos para que tengan una capacidad de absorción, digamos así, diferente. Y se pueda tener una cuestión muy fisiológica, muy parecida a lo que sucede en el organismo habitualmente.
Y se sigue investigando también no solamente los medicamentos, sino en la insulina, para, no sé, crear insulinas de mucho mayor larga duración.
Sí, se sigue investigando. La idea, yo creo que desde que el humano es humano, el que más le tiene miedo son las famosas inyecciones, y desde que surgió la insulina le han buscado no solamente que dure una inyección una semana, si se puede el mes, y si hay posibilidad, todo el año. ¿No? Entonces, se están haciendo diferentes modificaciones con tal de que la insulina dure, sí, sino que también se han estado intentando hacer insulinas que se puedan administrar por otra vía. Todavía no ha sido muy exitosa esta situación. Ya ve que salió una vez la inhalada, que bueno, ya salió del mercado.
También.
Sea tabletas, bueno, han intentado diferentes formas de administración. Hasta ahorita lo que tenemos es la de 24 horas, que sería un análogo de insulina, y hay diferentes formas químicas que pueden dar esta situación. Y los análogos de acción ultracorta para la hora de los alimentos, o bien las infusiones de insulina que se están utilizando en los pacientes que traen una complicación aguda, o bien en el diabético tipo 1.
Y bueno, que la insulina tiene 90 años en el mercado, ¿no? Si quienes la descubrieron, los canadienses Banting y Best, vieran lo que tenemos ahora comparado con lo que había en esas épocas de extractos, de páncreas, de bovinos y de cerdos, La verdad es que el brinco que hemos dado en 90 años sí es espectacular, ¿no, doctora?
Yo creo que sobre todo en los últimos 20 años ha sido un adelanto gigantesco en todos los aspectos con respecto a la diabetes.
Bueno, y aparte, pues esto tiene que ver también que tienen que crear y que investigar más sobre la enfermedad de los medicamentos y la insulina, porque pues lamentablemente los casos van en aumento en el mundo, tomando en cuenta que México, por ejemplo, lamentablemente tiene un segundo lugar y que lamentablemente, como esta enfermedad también se asocia sobre todo la tipo 2, la diabetes tipo 2 con la obesidad, que los niños de México tengan el primer lugar en obesidad. Entonces, bueno, hay que estar como atacando en diferentes trincheras, como se dice, ¿no?
Sí, el hecho de que se haga una investigación da muchas más posibilidades para tener un control. También es algo que se ha modificado de manera importante. Las metas de control no tienen nada que ver con las que eran hace 20 años.
Claro.
Se han vuelto cada vez más estrictas y se ha visto que esto a favor de que el paciente se complique menos.
¿Qué es una meta de control para nuestros radioescuchas que no estén familiarizados con el término?
Son los objetivos para que nosotros podamos asegurarle al paciente que va a disminuir o que va a retrasar alguna complicación. Tenemos básicamente, con respecto a lo que sería el azúcar o el control de la glucosa, serían tres puntos que estamos ahorita viendo, la de ayuno, la de después de los alimentos, que sería 2 horas después de haber iniciado el primer bocado, y la hemoglobina glucosilada, que es una fracción de hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos, que se le pega a la glucosa y que nos puede decir en la vida media del eritrocito, que son 120 días del glóbulo rojo, cómo ha estado la glucosa más o menos en control en todo el tiempo.
Doctora, ¿y estas insulinas que se están descubriendo, creando, así las innovadoras, también hay posibilidad de controlar más, de disminuir la hipoglucemia, que también es otro problema que tienen las personas que viven con diabetes?
Sí, entre más parecido sea el perfil a lo que sucede en el ser humano que no tiene diabetes, menos posibilidades hay de que haya hipoglucemias, aunque siempre existe. Si yo tengo una insulina que se comporta muy parecido a lo que basalmente sucede en una persona no diabética, pues esto va a ayudarme a tener un mayor perfil de seguridad. Y si también lo mismo sucede con las insulinas que actúan sobre la elevación aguda de azúcar, también nos va a ayudar a tener un perfil. Entonces, una de las ventajas que tienen los análogos de insulina que estamos platicando es justamente eso, que además de que se asemejan mucho a lo que sucede en el paciente no diabético, disminuye de manera muy importante el riesgo de hipoglucemia.
Bueno, también, doctora, ya ustedes lo mencionaron, pero otra de las novedades son los medicamentos que no son insulina, pero se inyectan, incretinas. Ya un poco lo mencionaron hace un rato. ¿Qué son las incretinas?
Es una molécula que se encarga de lo que sería la homeostasis de secreción, tanto de insulina el equilibrio de secreción de insulina relacionado principalmente a los niveles de azúcar y a la alimentación. Ajá. Entonces, cuando nosotros iniciamos el alimento por nuestra boca, ya nuestro organismo empieza a secretar esta sustancia que se llama incretina para que cuando llegue esa glucosa, ese azúcar dentro del torrente sanguíneo, ya tengamos unos niveles de insulina adecuados para que no se tenga una elevación.
Muy bien, pues tenemos un número telefónico, como les dijimos al inicio, 4155-1060, para esperar sus comentarios y sus llamadas. Y estamos platicando con la doctora Gabriela Lisiaga, médica internista, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital General Regional Carlos MacGregor del Seguro Social, mejor conocido como el Hospital Gabriel Mancera, para que todos lo ubiquemos. Y estamos esperando sus llamadas.
En la página web de la Federación Mexicana de Diabetes, el doctor José Rodríguez Uribe, especialista en medicina interna y educador en diabetes, señala: un aspecto importante de la alimentación en las personas con diabetes es lo que conocemos hoy en día como índice glucémico de los alimentos. El índice glucémico se refiere a la capacidad que tienen los alimentos de elevar la glucosa en sangre. Algunos alimentos pueden elevar muy rápido la glucosa en sangre, mientras que otros lo hacen más lento. Este factor debe ser considerado en nuestra alimentación y combinarlo incluso en situaciones de hipoglucemia o hiperglucemia. Sabemos que, por ejemplo, los almidones que se encuentran en los alimentos crudos son almacenados en gránulos duros y compactos que los hacen difíciles de digerir. Por tal razón, es necesario cocerlos previamente, como la papa. Durante la cocción, el agua y el calor logran expandir los gránulos de almidón a diferentes grados. Algunos de ellos ya se han hinchado, mientras que otros estallan y liberan las moléculas de almidón individualmente. Estos gránulos hinchados son fáciles de digerir, porque las enzimas los digieren más fácilmente, ya que tienen una mayor superficie para atacar, provocando que se eleve más rápido la glucosa en sangre después de su consumo. Otro factor que participa es el tamaño de las partículas, ya que el triturar o moler los cereales reduce el tamaño de las partículas y facilita la absorción de agua y el ataque de las enzimas, produciendo con ello un índice glucémico alto. Algunos alimentos como el arroz tienen una clase especial de almidón que se gelatiniza fácilmente con la cocción, permitiendo su mayor absorción. Los alimentos que tienen una cubierta fibrosa actúan como barrera física que hace más lento el acceso de las enzimas al digerirlos. Algunos alimentos tienen sustancias que bloquean la digestión de los almidones, como los fitatos y las taninas, que se encuentran en los frijoles de soya o en el camote. Podemos hacer un equivalente de los alimentos con índice glucémico alto y bajo, como si fueran una tortuga y un conejo en una carrera. Sabemos que rápidamente el conejo se alejará, pero que acabará con sus fuerzas muy rápido, mientras que la tortuga lo hará muy lentamente, pero en forma continua.
Y seguimos en Conde de Diabetes. Hoy estamos hablando sobre las novedades y bueno, estamos acompañados de la doctora Liceaga, la doctora Gabriela Liceaga, médico internista. Ya estábamos hablando, doctora, de los medicamentos orales, las pastillas, de la insulina, de otras familias de medicamentos que no son insulina, pero también se aplican. Y pues bueno, justamente para todas estas aplicaciones, también vale la pena decir que las jeringas y las maneras de aplicar insulina también han cambiado diametralmente. Yo me acuerdo que hace 20 años, la verdad es que ver las agujas que había, pues ya lo hacías, ¿no? Pero hoy una aguja de 4 milímetros, súper delgadita como un cabello, es realmente una facilidad mayor para el paciente que tiene que aplicarse varias veces al día o una vez, pero la disminución del dolor ha sido franca. ¿Usted qué opina, doctora?
Sí, no, la verdad es que cada vez tenemos una mayor facilidad con respecto a todo tipo de dispositivos de jeringas, tipo pluma, en donde traes ya los numeritos, le puedes poner exactamente cuántas unidades tiene uno y apretando un botón sale automáticamente. Las agujas pueden ser de diferentes calibres. Aquí la cuestión es que sí es importante elegir el calibre que sea adecuado para el tipo de persona. No es lo mismo un niño o una persona muy delgada que una persona con obesidad. Entonces, a veces por la idea de que duela menos o que esté más delgadita, pues no puede ser insuficiente. Pero bueno, la verdad es que cada vez tienen unos dispositivos que nos facilitan muchísimo la aplicación, duelen muy poco y además son desechables, o sea, el proceso de infecciones y cosas así, y tienen el mismo costo si vienen un dispositivo desechable que no. Entonces, la verdad es que sí tenemos mucha facilidad.
Son subcutáneas y tan delgaditas mínimas, como un cabello.
Como delgadititas.
Bueno, y también hay unas que se rellenan. A ver, dice aplicación de insulina y también rellenado de estas agujas de 4 milímetros. ¿Cómo son?
Regularmente, regularmente hay plumas que tú le metes el cartuchito y tú te quedas siempre con tu pluma, como la que...
Unas muy bonitas que me enseñaste,
color vino,
tipo
luz,
fuentes, como tipo luz, una pluma de...
Que ese es del laboratorio Lilly. Pero ahora todos los laboratorios que producen insulina en México ya llegaron al siglo XXI y tienes una pluma que es como una pluma de escribir. Son súper delgadas, terminas de usarla, termina el mes de uso de la insulina y tú la puedes desechar.
Tirarla.
Como una pluma atómica.
La basura.
Como una pluma atómica,
sí,
¿no?
Sí, ya totalmente desechable y además son biodegradables, que eso siempre es importante decirlas, son de plástico biodegradable.
Biodegradable, entonces no contaminan de manera importante y puedes tú después comprar otro dispositivo y que tienen un valor muy semejante al que sería tener la Montblanc o la Victa que ustedes decían.
Y si seguimos con las investigaciones y con lo novedoso de todos los implementos para la diabetes, los nuevos dispositivos, tenemos el páncreas artificial, bueno, en pocas palabras, sistemas que se asemejan, ¿no?, al funcionamiento de un páncreas, que eso ya me parece investigaciones verdaderamente muy, muy sesudas, realmente de grandes investigadores. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora?
Este tipo de dispositivos, la verdad es que se ha ido muy importante, sobre todo para el diabético tipo 1, ¿no?, que requiere constantemente la aplicación de insulina. El famoso páncreas artificial, pues es una bomba de infusión de insulina,
sí,
en donde vamos a estar, por medio de un monitor que está sensando la glucosa, liberando una cantidad fija de insulina que está precargada previamente. Y esto ayuda a que el paciente tenga un control, pues, bastante adecuado durante todas las 24 horas del día. Siempre es un dispositivo externo y hay que estarlo rellenando, pero bueno, la verdad es que es algo que nos ayuda de manera importante el control.
Y que se comunica, ¿no? Que se comunica ahora con estos dispositivos de monitoreo continuo de glucosa, y eso es así como fabuloso, porque bueno, las bombas de insulina ya tienen su tiempecito en el mercado, pero eso de que tú tengas un medidor de glucosa midiéndote cada minuto, o cada 5 minutos.
Cada minuto.
Cada minuto, cómo están tus niveles, y que además se lo pueda comunicar a esa bomba de insulina. Es como, yo creo que ahora sí ya los inicios de verdad de obtener un órgano que pueda hacer lo que tu páncreas de manera natural ha dejado de ofrecerte, ¿no?
Así es, y la verdad es que aparte tienen sistemas de alarma, te pueden enviar incluso hasta así tipo teléfono celular, y es algo, y también igual como si fuera un cabellito, se mete en el tejido celular aquí en la grasita, sobre todo en el abdomen, y traes un pequeño monitor de menos del tamaño de un teléfono en donde estás viendo, puedes graficar los niveles de tu azúcar y te está marcando cuando sube, cuando baja y entonces qué cantidades de insulina queda. Y es algo que está en mucha comunicación y tú puedes saber tu glucosa prácticamente todo el día.
Bueno, estaba viendo que innovaciones como tatuajes que cambian de color, luego estaba viendo lo de los lentes de contacto, eso verdaderamente me sorprendió. Lentes de contacto para detectar niveles bajos de glucosa, eso es nuevo, es muy novedoso, ¿no?
Todo eso es muy novedoso. Todavía no ha habido una aceptación global, incluso el GlucoWatch famoso, ¿no? Era un reloj en donde estaba todo el tiempo monitorizando. Uh-huh. Ahorita no se dejó de comercializar porque hubo algún problemita de que no detectó adecuadamente una hipoglucemia. Entonces, todas estas cosas son maneras de que sensibilicemos a los pacientes que es muy riesgoso que se baje el azúcar, uh-huh, y que tienen que estar al pendiente. Entonces, cualquier alarma que le pueda avisar al paciente que esto va a suceder o que está sucediendo, sí, es muy importante porque el daño que da en agudo la baja de azúcar es muchísimo mayor que lo que sería los niveles altos todo el tiempo. Entonces, sí es muy importante porque el riesgo de tener un daño cerebral es muy alto y muy grave.
¿Y los tatuajes, eso es cómo funcionan o qué?
También igual tienen un sistema de que medio modifican el color y entonces en el momento en que el paciente puede determinar más o menos cuáles son los niveles de glucosa dependiendo del color del tatuaje.
Aquí lo importante es, y lo hemos platicado mucho en este programa, Maru, es que muchas veces las personas con diabetes creemos que lo único importante es que no se te suba, pero hay un riesgo muy fuerte si se te baja demasiado. Y lo cierto, no sé, doctora, ¿qué opinas? Pero lo cierto es que con estas nuevas metas de control, pues los pacientes estamos muy preocupados por estar lo más cerca de los objetivos que te marca tu médico, y a veces ese estar tan cerca de la normalidad puede conducirte a un riesgo ligeramente mayor de tener hipoglucemias si algo se te pasa, la comida 20 minutos o 15 minutos.
Bueno, pero a lo mejor la gente se preguntará, nuevamente hay que decirlo, ¿por qué? ¿Por qué es riesgoso
una
hipoglucemia?
Pues todos nuestros diferentes sistemas, organismos, las células se alimentan de azúcar. Si nosotros tenemos el azúcar baja, no podemos alimentar o tener un metabolismo normal en estas células. Por lo tanto, el hecho de que yo disminuya la cantidad de azúcar hace que, sobre todo a nivel del sistema nervioso de nuestras neuronas, disminuya el aporte de este azúcar y la y deje de funcionar la esta célula y entonces incluso hasta muera. Entonces,
bueno, nos están llegando ya algunas llamadas que vamos a dar una contestación, pero mientras tanto vamos también a la información que siempre se genera en cada uno de nuestros programas. Y está Olguita Durón, la saludamos ahí en del lado de la producción. Recuerden nuestro número telefónico aquí en el estudio A de Radio Educación, 41-55-1060, y estamos conversando con la médica internista Gabriela Liceaga.
A través de mensajes como Juega Fútbol, respeta a niñas y mujeres, protégete del SIDA, evita las drogas, alcohol y tabaco, controla tu peso, lávate las manos, bebe agua, lleva una dieta balanceada, vacúnate, toma la medicación prescrita y juega limpio, se busca instruir la cultura de la prevención. Hace apenas unos días, la Secretaría de Salud concluyó el programa piloto 11 jugadas para la salud en el Distrito Federal, en el cual participaron 200 alumnos de 7 escuelas de nivel secundaria, quienes recibieron mensajes orientados a fomentar mejores hábitos de vida a través de una alimentación saludable y activación física. El objetivo es llevar el programa, promovido por las instituciones de salud, a todas las escuelas públicas de nivel secundaria en México para combatir la obesidad y el sobrepeso entre la población adolescente. El combate de las enfermedades crónicas representa un gran reto, debido a que en la actualidad un gran porcentaje de la población presenta en edades tempranas padecimientos como diabetes, cáncer y problemas del corazón, en su gran mayoría derivadas de la obesidad. Ello hace necesario emprender esfuerzos preventivos para que la juventud cuente con conocimientos, herramientas y prácticas saludables que les permita evitar estos problemas de salud. Nuestro país ocupa el primer lugar de obesidad infantil en el mundo y el segundo en adultos. De ahí la importancia de implementar este tipo de estrategias enfocadas al fomento de la actividad física en los niños y una adecuada alimentación. 30% de niños en primarias y 32% en secundarias padecen sobrepeso u obesidad, y menos del 50% de los estudiantes ingieren frutas y verduras de manera frecuente. Además, el consumo de agua es bajo, tan bajo como la actividad física.
Y bueno, estamos conversando con la doctora Gabriela Liceaga, médica internista. Doctora, hay algunas preguntas que me gustaría ya dar paso a ellas, y agradecemos a siempre a nuestros amables radioescuchas que se comuniquen con nosotros. Ofelia Martínez Romero, ella nos habla de Coajimalpa, es jubilada, y pregunta, ¿para qué sirve el medicamento llamado Victoza? Es primero, ¿no?
Es una incretina, es un médico de incretina que lo que va a hacer es lo que estábamos comentando hace unos momentos, va a incrementar la secreción de una sustancia que permite la liberación a través del páncreas de insulina para poder tener un control más adecuado de la glucosa, sobre todo del azúcar que se incrementa después de los alimentos, ¿no? Pero es un efecto incretina. Y también, bueno, estas sustancias han tenido diferentes cosas interesantes con respecto a lo que sería el control del, aparte del control de la glucosa, sino que también se ha visto que tiene beneficio en algunos perfiles de sobre todo de los de las grasas, que ya ve que es muy importante el descontrol que tiene, la mejoría en la reducción de peso, y también en algunos otros parámetros que disminuyen el riesgo de padecer infartos, sobre todo en el corazón. Entonces, sí tiene, son moléculas muy interesantes que se están estudiando, pero tienen su indicación en el paciente. Entonces, aquí lo importante es que siempre vean a un médico que le diga si el paciente es o no es candidato a este tipo de sustancias.
Claro, no administrarse, y sobre todo no administrarse porque mi vecina o mi Exacto. pariente las está usando. Un músico, viva los músicos, Jaime sí. Cerda, se comunica con nosotras de Magdalena Contreras. Dice que conoce a una señora que le amputaron un dedo del pie, Me gustaría que nos dijeran qué tan recomendable es la cámara hiperbárica. Ya una doctora que tuvimos aquí la semana pasada nos habló. Dice, en una ocasión tuvieron a una invitada que habló de los beneficios de la cámara hiperbárica. ¿Podrían darme sus datos si es posible? Pues sí, con todo gusto. Aquí le pasamos esta llamada a Gisela para que por ahí las busque. Gisela, ¿qué podemos decir, doctora, de las cámaras hiperbáricas?
Tienen sus beneficios y se ha demostrado que puede mejorar en algunos pacientes con ciertas condiciones, mucha sintomatología, y sobre todo a nivel vascular sí podría ayudar. Se requiere lo mismo, ¿no? Que sea con una persona entrenada, que sea una cámara real, porque muchas veces ha habido gente que ha tenido, que traen su dice, es que yo tengo mi tratamiento de cámara hiperbárica, pero también se requiere que sea alguien que sepa de eso, que sea especialista, y bueno, sí se ha visto algunos beneficios, sobre todo en lo que es pie diabético y neuropatía diabética.
Pero la doctora Canalizo, que fue la dermatóloga que nos acompañó la semana pasada y habló muy bien en el aspecto de los tratamientos con cámara hiperbárica, también mencionó que no olvidar que la herramienta, la clave de todo esto, de todos los tratamientos, es el control. Si la persona con diabetes no lleva una alimentación adecuada, etcétera, deja de tomarse sus medicamentos para la diabetes, entonces, pues mucha cámara hiperbárica no va a funcionar si no hay un control adecuado. Y yo ahorita le busco los teléfonos de la doctora Canalizo, que está en Satélite, para que usted pueda comunicarse con ella.
La investigación que se está haciendo, volviendo a lo de las investigaciones de las células madre para curar la diabetes, ¿se puede considerar como una novedad de las que pues mucha gente habla ya de esto? ¿Realmente podemos pensar que se va hacia un camino de la cura de la diabetes? Es muy importante hablar de esto, doctor.
Hasta el momento no hay cura. Existen métodos de control y bien lo dice Gisela. Aquí el punto es que la prevención de todas las complicaciones que son atribuibles a la diabetes siempre va a depender de manera importante del control de la glucosa, del azúcar. Es muy importante tener una glucosa dentro de límites normales para evitar que se sigan complicando las cosas. Lo que sería el trasplante de células madre se han estado utilizando en diferentes, en muchas patologías. Y a veces yo creo que lo que cura muchas cosas a lo mejor no cura nada, ¿no? Porque realmente se han estado utilizando. Sí hay evidencia de que en algunas enfermedades ayuda.
Otros padecimientos.
Sí, otros padecimientos. Uh-huh. Pero tienen varios años ya que se ha estado haciendo esto con respecto a la diabetes. Hay algunos reportes en donde refieren que se ha mejorado, disminuido los niveles de insulina que utiliza un paciente diabético tipo 1, o incluso reportes de gente que duró un año o dos años sin tenerse que aplicar la insulina después de esto, pero nada definitivo, pareciera que fuera nada más algo de manera, no tenemos todavía evidencia de que esto pudiera ser la cura de la diabetes.
Si bien entiendo, doctora, el tema de la investigación de células madre es dirigir a estas células madre para que se conviertan en las células productoras de insulina que el paciente con diabetes ha perdido, y bueno, por eso tiene diabetes, porque no produce insulina en calidad y cantidad suficiente. Dirigir las células todavía requiere como mucha investigación, ¿no?, de los científicos para saber cómo llevarlas a hacer eso por un periodo indefinido, ¿no?
Estas de las células tallo madre se empezaron a utilizar en pacientes que tenían enfermedades hematológicas malignas, por ejemplo leucemias. Entonces se utilizaba, se apartaban estas células tallo, después se transfundían, y estas tienen ciertas cualidades muy especiales. Son capaces de ser cualquier célula del organismo, se pueden modificar, son digamos como tipo del embrionario del feto. Y además tienen una característica que es ir a casa, no go home, dicen ahí. Entonces, la idea es de estas células es que se pueden ir al órgano en donde se requiere, y en ese momento transformarse en ese tipo de célula y empezar a producir de manera normal lo que dejó de producir las células de estas. Y es lo que más se utiliza en el trasplante de médula ósea, en donde se les da quimioterapia y entonces luego se infunden estas células. Se van justamente a la médula ósea y ahí son capaces de empezar a producir glóbulos rojos.
Inclusive los trasplantes de páncreas tampoco se puede decir que curen la diabetes, ¿no? Estaba hablando de lo complicado que es, por ejemplo, las células del páncreas, ¿no?
Un trasplante, habitualmente se utilizan trasplantes mixtos, o sea, en el paciente se le trasplanta el riñón junto con el páncreas. El punto aquí es que, bueno, el páncreas es un órgano muy, muy delicado. No tenemos una gran cantidad de gente que tenga la predisposición de donar con tiempo suficiente para que el páncreas pueda estar bien y podérselo aplicar a un paciente diabético tipo 1. Se coloca este páncreas y hay que utilizar muchísimos medicamentos que tienen que disminuir la inmunidad. Todos los trasplantes pueden generar que nuestro organismo lo rechace por creando anticuerpos o células de defensa que lo pueda rechazar. Entonces, luego termina siendo que en lugar de utilizar nada más insulina, el paciente está con una cantidad inmensa de medicamentos, entre los cuales también pueden ser inyectados, y que no se ha visto que realmente el beneficio sea tan espectacular. En el diabético tipo 1 con falla renal crónica, pareciera que el trasplante de las dos cosas sí beneficia al paciente, y bueno, al final tiene que darse medicamentos para el riñón, y por lo tanto lo justifica también para el medicamento para el trasplante de páncreas. Pero en términos generales, el procedimiento, aparte de ser costoso y difícil por las características del órgano, se requiere a veces medicamentos que pudieran ser menos adecuados para el paciente y su salud que lo que sería el manejo con la insulina.
¿Qué se está haciendo en México en cuanto también a la investigación, doctora?
Tenemos muchas líneas de investigación. La diabetes ha sido algo que ha crecido muchísimo con respecto a las diferentes moléculas, desde moléculas que puedan producir aumento, dar aumento de producción de insulina, moléculas que mejoren la acción de la insulina en las diferentes partes de nuestro organismo sin que tenga uno que incrementar la producción, moléculas que eliminen la glucosa por algunas otras partes, entre ellas la orina. Y bueno, ahorita un gran campo que se está utilizando para el control de la diabetes es todo este tema de las incretinas que está creciendo de manera importante y que está viendo ya diferentes de aplicación diaria o bien de aplicación semanal.
¿En qué hospitales o en qué institutos podríamos saber, doctora, si están los científicos mexicanos, los investigadores, están trabajando más arduamente para la diabetes?
Están en prácticamente todas las instituciones, ¿no? Afortunadamente la investigación sigue. Tenemos gente en el Politécnico, tenemos gente en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, se están dando. Y también a nivel privado hay diferentes centros de investigación que están haciendo también sus investigaciones con diferentes moléculas para ver la seguridad y los beneficios que puedan dar este tipo de medicamentos.
Para quien quiera saber, doctora, a usted le encontramos, bueno, en el hospital, el hospital Gabriel Mancera, que es su nombre. Pero, ¿cuál es el tipo de, aparte, bueno, usted es doctora, es médica internista, doctora, ¿usted tiene algún trabajo de investigación, de actividad, para que los radioescuchas puedan saber un poquito?
Sí, estamos.
¿A quiénes estamos? ¿Con quién estamos?
¿Con quién estamos hablando?
Sí, no, en materia, a ver, ¿con quién?
Estamos reunidos en un grupo de médicos en donde pusimos un centro de investigación, se llama Glucomedi. Este se encuentra en Insurgente Centro, número 23, planta baja, permítanme el anuncio, la colonia San Rafael. Y bueno, ahí estamos ahora trabajando con diferentes protocolos de investigación, entre ellos de diabetes, en donde pues estamos dando nuevos medicamentos a pacientes con diabetes que tengan alguna alteración de corazón, en pacientes con infarto cardíaco, que pueda ser beneficiado con el uso de este tipo.
Nuevamente,
de
doctora, ¿Insurgente Sur qué número?
Insurgente Centro, perdón.
Ah, Insurgente
Centro.
Número
23, en la planta baja, colonia San Rafael.
¿Y un teléfono, doctora, donde los pacientes que quieran pues platicar con ustedes, ingresar a uno de los protocolos de investigación, etcétera, donde puedan comunicarse?
Muchas gracias. 5705-0689 o 5705-0939.
A ver, nuevamente el teléfono, el primero, por favor.
5705-0689. O 5705-0939.
Muy bien. Y se llama Glucomedi.
Glucomedi.
Muy bien. Pues estamos esperando sus llamadas telefónicas al 4155-1060, con D de Diabetes es nuestro programa y estamos conversando con nuestra invitada del día de hoy, la médica internista Gabriela Lisiaga.
La Secretaría de Salud del Distrito Federal consideró necesaria la creación de un instituto especializado en la atención y el tratamiento de la diabetes en la ciudad. En el país hay cerca de 9 millones de personas con diabetes. Tan solo en 2010 murieron más de 80 mil y la cifra se incrementa 10% anualmente, informó la dependencia. La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa y el impacto de esta enfermedad en México y en particular en el Distrito Federal lleva a considerar casi como una obligación la creación de un instituto especializado en el tratamiento de la diabetes, informó la Secretaría Local a través de un comunicado. 6 médicos adscritos a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, especialistas en diabetes, oncología, cardiología y neumología, viajaron a Kuwait con el objetivo de visitar el Instituto Dasman de Diabetes, reconocido a nivel mundial como el mejor centro desarrollado para el manejo de este padecimiento. Lo anterior como parte de un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Kuwait. El objetivo de la visita fue conocer las técnicas empleadas para educar a la población en materia de diabetes, en promoción y difusión, así como los medicamentos que ahora existen y que mejoran la calidad de vida del paciente diabético. La misión de este instituto es prevenir, controlar y mitigar el impacto de la diabetes y las enfermedades asociadas a través de programas efectivos de investigación, entrenamiento, educación, tratamientos y promoción de la salud para mejorar la calidad de vida de la población.
Y seguimos en Conde de Diabetes. En esta charla muy interesante sobre lo nuevo que hay en este tema, la doctora Lisiaga nos hablaba de este grupo de profesionales que se reunieron en el Centro Glucomedi. Y pues bueno, doctora, nosotros quisiéramos que nos contara a nosotros y a nuestros radioescuchas cómo son estos procesos de investigación, porque pues de pronto uno se imagina que ustedes están ahí todo el día en el microscopio viendo cómo se mueven para un lado y para el otro las enfermedades y los virus, etcétera, pero no, ya son investigaciones con pacientes. ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué es lo que se prueba?
Mira, básicamente los grados, la investigación se da en diferentes niveles. Hay diferentes estudios de diferentes fases.
Y etapas, claro.
Exacto. Hay desde lo que sería la lo que tú dices, ¿no? Estar viendo en el microscopio cómo se mueven los bichos para un lado y para el otro, pero también existen diferentes fases en donde tú empiezas a probar la eficacia de un medicamento para cierta situación, ver qué tan seguro es, cuáles son los efectos, claro, que pudiera dar, y otros en donde también empiezas a evaluar los efectos que pudiera tener en otras partes. El diabético tipo 2 principalmente tiene alteraciones de prácticamente todo lo que sería metabolismo, o sea, grasas, proteínas, además del azúcar, y sabemos que un medicamento que pudiera ayudar a controlar, además del azúcar, el resto de los parámetros que incrementan el riesgo de que el paciente por diabetes muera de infarto cardíaco, que es lo que más frecuentemente daña a estos pacientes, empieza a ser todo un tema nuevo de investigación. Entonces, sí existen diferentes fases de investigación en donde tú ya empiezas a evaluar el medicamento en el paciente, o bien un medicamento que ya probó ser seguro para algún efecto que pudiera ser también benéfico para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita un protocolo en donde una de las incretinas se está utilizando para ver si disminuye la capacidad de infartos en pacientes. Estamos solicitando pacientes diabéticos que tengan o que hayan tenido un infarto en los últimos meses para que acudan con nosotros y ver si esta molécula es capaz de disminuir el riesgo de que se vuelvan a reinfartar, ¿no? También existen otros protocolos en donde vamos viendo la capacidad de control de la molécula, qué tan efectiva es y qué tan segura es para los pacientes.
A ver, yo, si una persona que nos está escuchando quiere hablar para ver si entra a estos protocolos, ¿qué debe hacer? también de alguna manera se fijan en personas que tengan escasos recursos, porque esa enfermedad es una enfermedad que es muy costosa, la diabetes.
Sí, desafortunadamente sí, pero
entonces,
sí.
Bueno, llaman y ¿qué hacen ustedes?
Nosotros evaluamos al paciente, vemos si tiene las características que se requieren para entrar a este tipo de estudios y en
¿cómo cuáles?
Ahorita, por ejemplo, sería pacientes diabéticos tipo 2. Básicamente es con lo que trabajamos, el uno tiene que seguir teniendo insulina, pacientes que hayan tenido un infarto tratado y manejado en los últimos 3 meses y nosotros durante el tiempo que el paciente ingresa para evaluar su control, se les da el medicamento y los exámenes de laboratorio de manera
y se le da gratuita. Seguimiento a su tratamiento.
Se les da seguimiento a su tratamiento.
Excelente. Tenemos ya otra llamada de Justino Villamil. Él nos habla de San Rafael, de la colonia San Rafael, es agente de ventas, y nos dice, tengo diabetes, estoy tomando glibenclamida y metformina, como 4 tortillas al día, 2 rebanadas de pan integral, además de verduras como chayote, espinacas, brócoli, zanahoria, también consumo frutas como guayaba, manzana, pera y papaya. Mi médico me restringió comer cosas empanizadas, vegetales rojos y agrios. El problema es que mi nivel de azúcar no baja de 160. ¿Ustedes saben por qué pasa esto?
Bueno, sería cuestión de evaluarlo, pero la mayoría de las veces sería que ya el medicamento no es suficiente para estimular al páncreas para continuar con un control adecuado. Es parte de lo que sucede durante el transcurso de la enfermedad. O sea, tenemos un grado de resistencia a la acción de la insulina, pero la acción del páncreas va debilitándose conforme pasa el tiempo, va disminuyendo la capacidad de secreción. Entonces, lo más probable es que el paciente ya no tenga una capacidad de secreción adecuada de páncreas y requiera algún otro tratamiento para su control adecuado. No es, como dicen muchas veces, el peor enemigo de los tratamientos, entre ellos la insulina principalmente, es el médico, ¿no? Aquí no es castigo, no se trata de martirizarlo ni hacerle tratamiento tipo acupuntura, se trata de que él entienda que este tipo de medicamento puede modificar completamente el cómo evolucione su enfermedad y las complicaciones que tenga. Entonces, lo más probable es que ya no tenga una reserva adecuada de insulina y que requiera para su control la sustitución de la hormona.
Y platicar con su médico, ¿no?
Mucho.
Es lo primero, ¿no? Tener ese contacto y que le explique todas las dudas el médico, ¿no? Nos habló Héctor Muciño.
Ah, mucho gusto.
Él es podólogo certificado. Y nos dice que hay un centro, por cierto, muy cerca del centro de ustedes, hay un centro de atención a pacientes con diabetes que coordina el doctor Joel Rodríguez.
Que estuvo con nosotros hace 3 semanas.
Que tú lo conoces, y en donde dan terapia de oxigenación hiperbárica. Él también mencionó un poco eso. En la calle de Antonio Caso 66, en la colonia San Rafael, la delegación es Cuauhtémoc, y nos deja un número telefónico, lo voy a dar, mayores informes al 55-66-58-19. Muchas gracias al doctor Héctor Muciño.
De hecho, nada más recordando que el doctor Joel Rodríguez nos hablaba y tiene una invitación que ya le extendimos para regresar a este programa, del modelo de atención que tiene en los centros de atención multidisciplinaria que él encabeza. Y pues muchas felicidades porque sí, estoy al tanto de que inauguraron este nuevo centro.
Muy bien. Gisela Alma Espinosa, ella es profesionista, nos habla de la delegación, o más bien de la colonia Cuauhtémoc. Si una persona se encuentra bien de salud y sus familiares tienen diabetes de forma ascendente, ¿puede desarrollar diabetes si consume mucha azúcar? ¿Y es conveniente prevenir la ingesta de azúcar para cualquier persona?
Sí, yo creo que es muy importante. Todos los carbohidratos, los azúcares simples, la verdad es que deberíamos de tratar de prescindir de ellos. Es difícil porque los niños estamos acostumbrados a chiquearlos con dulces, con caramelos, con todo este tipo. Pero cada vez hay más en el mercado cosas que pueden ser un alimento que no solamente le guste al paladar al niño, sino que además sea nutritivo y que no sea dañino. Los hidratos de carbono siempre sí deberían de restringirse de manera general. Y lo que creo que es más importante tomando este concepto es que el mejor tratamiento para la obesidad y la diabetes es la prevención.
Y
si
también,
no te da, va a estar mejor.
Y también, bueno, decir que si aquí ya nos está manifestando que sus familiares cercanos viven con diabetes, entonces ¿cuál es el riesgo?
Tenemos un incremento importante, o sea, es una enfermedad que tiene una base genética poligénica en donde sí existe posibilidad de que si tus familiares tienen diabetes, tú la padezcas. Y bueno, eso es algo también que pudiéramos tomar como una situación importante. Si algún familiar tiene diabetes en la familia, bueno, él puede tener la oportunidad de modificar la evolución no solo de su enfermedad, sino la evolución del resto de la familia. De tal manera de que si yo soy diabética como mamá, si yo empiezo a alimentar a mis hijos y a mis nietos o la descendencia conforme a lo que debe de comer una persona que tiene diabetes, lo más probable es que yo disminuya la posibilidad o retrase la posibilidad de que aparezca diabetes en mis hijos y en mis nietos. Entonces yo creo que es una oportunidad de oro que desafortunadamente algún paciente tenga diabetes, porque puede hacer el cambio o modificar completamente esto en toda la familia. Entonces sí es muy importante que todos compartan la misma dieta porque modifica toda la posibilidad de desarrollo.
Y aquí lo han dicho todas las nutriólogas que nos han acompañado, o la mayoría, la alimentación de un paciente con diabetes no es una alimentación específica, furris, feíta, no, insuficiente. Es la alimentación que debería de llevar cualquier persona hoy en México con tantos riesgos de obesidad, de hipertensión, de diabetes, y es una alimentación suficiente, vasta, variada y rica, claro.
Somos un grupo, una etnia con un alto riesgo de padecer diabetes. Somos un grupo racial con alta prevalencia de diabetes y por lo tanto todos deberíamos de alimentarnos de esta forma.
Y si no tomamos pues esas indicaciones, todos tenemos el riesgo, también decirlo. Mayor riesgo si tenemos parientes cercanos, padre, madre, hermanos con diabetes. Pero a cualquiera sano, si no lleva una alimentación, si no se cuida, también le puede dar diabetes, ¿no, doctora?
Sí,
alimentación es para todos. Una alimentación sana, balanceada, baja en azúcares, es buena para todos.
Para todos.
Muy bien, Liliana González, ella es jubilada, nos hablan de Coyoacán, nos hablan muchas personas jubiladas, están muy atentas a este programa, y muchas personas de la tercera edad. Yo me he encontrado pues gente en la calle, o a veces en centros comerciales, o en diferentes lugares, y me dice, yo escucho su programa, y muchas personas son jubiladas, ya están muy atentas al programa. Liliana, la saludamos y nos dice, saludos a las locutoras, gracias.
Gracias.
Conozco
gracias.
A una señora de 57 años que vive con diabetes, que padece diabetes desde hace 42 años. Se inyecta 40 unidades de insulina y antes de dormir cena muy bien, pero en la madrugada le da hipoglucemia. ¿Qué le pueden decir, doctora?
Aquí sí valía la pena, vía monitorización. Yo creo que una parte importante que ha cambiado mucho con respecto al control de del azúcar es que antes todo el mundo se hacía un azúcar de la mañana en ayunas una vez al mes. Y bueno, cada vez vemos más que eso realmente no sirve absolutamente para nada. Entonces, aquí el primer punto que yo recomendaría es que, bueno, se acerque a su médico y que se empiece a monitorizar la glucosa, incluso en las madrugadas, para ver qué es lo que está sucediendo, ajustar la insulina. A lo mejor el tipo de insulina habría que cambiarlo para ver si pudiera tener beneficio con otro, o bien incluso hacer un tipo de colación nocturna, porque que pase demasiado tiempo en ayunos, ver cuáles son sus hábitos en la noche, a lo mejor hace ejercicio después de cena. O sea, yo creo que aquí la cuestión sería ver por qué está haciendo la hipoglucemia, determinar la causa y ajustar con respecto a eso el tratamiento y bien sus actividades.
Bueno, y que podemos tomar el ultramoderno tratamiento, pero seguir con la idea de que todo tiene que ser conjunto. Sí. La alimentación sana, hacer ejercicio, todo esto nos está ayudando a que el tratamiento nos resulte efectivamente adecuadamente a nuestro tipo de padecimiento, ¿no, doctora? Así que, ¿de qué sirve que el último medicamento, tratamiento, si no hacemos ejercicio, si somos obesos, si no hacemos énfasis en nuestra alimentación, ¿no?
Sí, el estilo de vida es la base del tratamiento de todas estas enfermedades metabólicas, ¿no? Y si no hacemos modificaciones en nuestra alimentación y en nuestro tipo de actividad física, no vamos a llevar un control. Digo, a veces así te tenga como muñequito de vudú, oye, así como sonajita llena de pastillas. Si no hacemos una modificación real con respecto a lo que es nuestro estilo de vida, No vamos a
y nadie lo va a hacer, ni nuestra abuelita, ni nuestra mamá, ni nuestro papá, ni nuestro hermano. Nosotros mismos somos responsables de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, para bien y para mal. Y bueno, haciendo un resumen ya de lo por el tiempo, ¿qué podemos decir, Gisela? ¿Qué podemos
recalcar? ¿Hacia dónde va, doctora? Porque definitivamente que hablaba usted que en los 20 años, en los últimos 20 años, sí hemos visto cambios impresionantes. ¿Hacia dónde, qué vamos a ver en unos años más? ¿Qué le parece que va a ocurrir?
Yo creo realmente en que la base ahorita que está creciendo de una manera impresionante es lo que sería la medicina molecular. Y va a haber manera, yo espero, que podamos modificar la información genética y molecular de las células beta de páncreas, que las podamos hacer funcionar durante más tiempo o modificar todo el riesgo. Siempre y cuando nosotros también cooperemos con nuestro cambio en el estilo claro. de vida. Si seguimos así, pues desafortunadamente esta enfermedad va a seguir viendo. Yo creo mucho en los jóvenes, creo mucho en que ahorita estamos haciendo cambios importantes. Nuestros niños de verdad tienen que crecer con otra mentalidad, pero también creo que la ciencia va muy avanzada y que probablemente a nivel molecular podamos hacer cambios importantes.
Ojalá, ojalá, qué bueno. María Guadalupe Pasilla es promotora de Atizapán de Zaragoza, yo creo que es la última. Bueno, uh-huh. Eso decimos siempre y ahorita llegan como tres. La última llamada. Mi médico me recetó una dieta para personas con diabetes. Soy intolerante a la glucosa y se me eleva la insulina.
A la lactosa.
A ver, glucosa. Dice, glucosa. Soy intolerante a la glucosa, más bien a lo mejor es a la lactosa, habría
no,
que ver.
No, sí, sí,
sí, a la glucosa.
Sí existe ese término que se conoce ahora como prediabético.
Ah, ya, y se me eleva la insulina, no, y se me eleva la insulina. Dice, ¿qué tan bueno es consumir chocolates, galletas hechas con Esplenda? Pues es las que deberíamos de tomar, sobre todo las personas que viven con diabetes, ¿no, doctora?
Sí, efectivamente cuando está un área, una previo a que se desarrolle la diabetes, los pacientes pueden tener alteraciones del azúcar en ayuno o bien la intolerancia a los hidratos de carbono, como la que ella refiere, y esto puede cursar con hiperinsulinismos que habitualmente se desfasan.
Mucha
producción de insulina. O sea, el paciente, lo que sucede es que antes de que tú desarrolles diabetes rápidamente, el páncreas sobrecompensa tu exceso de azúcar que tienes, y por eso es que la puede mantener hasta que llega, o sea, puede llegar a secretar hasta 150 más de lo habitual, y después empieza a disminuir, y en el momento en que baja la producción es cuando se vuelve el paciente diabético. Entonces aquí ella hace modificaciones, estilo de vida, baja de peso, hace buen ejercicio, lleva una buena alimentación, va a poder modificar esto. Y el otro punto es que, bueno, sí existen estas opciones para cuando nosotros tenemos la necesidad de una galletita o algo así, pero tampoco se recomienda que sea de consumo rutinario. Sí lo pueden utilizar, hay que checar bien cuántas calorías tienen, porque no es que estén exentas de calorías low light.
Y cantidad de galletas.
Ajá.
Y aunque también, tengan Esplenda,
aunque tengan Esplenda, tienen otras cosas. Claro. Tienen harina, tienen pasitas o tienen algún otro tipo de cuestiones que puedan haber. Entonces, siempre hay que checar esto y no son libres. Siempre hay que ver que tienen que tener una porción determinada.
Y bueno, algo para finalizar, mi querida Gisela, porque ya nos vamos casi prácticamente.
Doctor, ¿alguna conclusión que compartir con nuestros radioescuchas?
Bueno, decirles que la mejor oportunidad que tenemos ahorita es prevenir obesidad, diabetes y todas estas alteraciones, pero aún así, aunque nos dé, existen muchos, muchos nuevos medicamentos que nos pueden llevar a un control adecuado. Las insulinas son cada vez más amigables, son muy seguras y creo que esto hace que todos tengamos la oportunidad de tener un excelente control.
Pues muchas gracias a la doctora Gabriela Lisiaga Cravioto y el Centro Glucomedi en Insurgente Centro 23, Planta Baja, Colonia San Rafael, teléfono 5705-0689, 5705-0939. Gracias, nos vamos. La doctora es médica internista, adscrita al Hospital General Regional Carlos MacGregor. Gracias por acompañarnos, un gusto conocerla, doctora. Y nos vamos, Gisela, todo el equipo.
Nos escuchamos la próxima semana con Automonitoreo.
Muy bien, no voy a estar yo, pero vas a estar tú.
Ah, muchas gracias.
Que es más que suficiente.
Ay, feliz cumpleaños.
Gracias, gracias, gracias. Cuberto Garcés, Alejandro Ramírez, Ignacio Casas, Olga Durón, Oscar Guerra, Janet Salvador, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido agradecen su atención.
Con D de Diabetes, una producción de Radio Educación.